Hola, bienvenido a CC Valencia Podcast. Estamos convencidos que lo que escucharás a continuación desafiará tu vida y te impulsará a ser un mejor seguidor de Jesús. ¿Estás preparado? Ponte cómodo, toma apuntes y disfruta del mensaje.
Buenos días, qué bueno que estás con nosotros un domingo más aquí en nuestra casa. Estamos súper contentos de continuar con esta segunda parte de esta serie que estamos haciendo. Comenzamos el domingo anterior. Si es la primera vez que nos estás acompañando aquí en CC Valencia, bienvenido. Qué bueno que puedas estar acá. Creo que no podías elegir mejor lugar para empezar el domingo celebrando juntos, conociendo a las personas, porque en este lugar son todas personas espectaculares. Son personas increíbles, magníficas, así que bienvenido. Mi nombre es Néstor, soy parte del equipo de aquí de esta iglesia, soy pastor de esta iglesia, juntamente con un equipo llevamos adelante todo lo que sucede cada semana para que tú y yo podamos seguir creciendo en nuestra fe, en nuestra relación con Dios, en nuestra comunidad, con las personas, porque entendemos la importancia de ser parte de una comunidad que cambia, transforma el mundo, empezando por nuestras vidas, nuestras vidas personales, nuestras familias, aquellos que nos acompañan desde la distancia, decía Cristian, hay algo sumamente interesante. Tenemos personas que yo la verdad que las felicito. Y Cristian, tenemos que hacer algo para esas personas que están desde la distancia, pero que se levantan a las 6 de la mañana para conectarse a YouTube. Yo digo, tú ya tienes el cielo ganado. Y la verdad que te felicitamos y qué privilegio poder ser parte de aquellos donde tú te estás sumando y entiendes que esta casa bendice tu vida y esperamos que allí en tu lugar donde tú encuentres puedas encontrar una comunidad de fe también para poder seguir creciendo día tras día. Veíamos recién este video que resume un poco todo lo que estamos haciendo en Guinea-Bissau, África. Y toda esta serie nace con este corazón de que tú y yo podamos conocer acerca de lo que Dios está haciendo, no solamente allí en Guinea-Bissau, África, sino lo que estamos viviendo también en nuestra comunidad aquí en Valencia. Ayer tuvimos Kilo de Amor, el reparto de Kilo de Amor. Gracias por tu generosidad, por lo que pudiste ser parte la semana anterior trayendo tus alimentos para poder bendecir a tantas familias que estamos bendiciendo cada fin de semana. A veces parece que es algo pequeño, pero son esas pequeñas cosas, como dijimos el domingo anterior, lo que hacen la diferencia. Esas cosas que aparentemente no tienen mucho significado, son lo que sumado entre todos nosotros hace una gran diferencia en la vida de las personas. Y como dije el primer domingo de esta serie, lo que toca y cambia la vida de las personas no solamente es un buen mensaje. Como cristianos muchas veces hemos crecido en una iglesia donde hemos aprendido o se nos enseñó que lo importante del domingo de la iglesia es el mensaje. Que lo importante del domingo es el que va a predicar, ¿no? Y no está mal, está bien. Pero eso no es todo lo importante de lo que hacemos como iglesia. Te lo estoy diciendo yo que soy pastor y que estoy predicando. Usted te puede decir, no, lo más importante del domingo es cuando el pastor sube y desciende la unción, hay una palabra. Eso no es lo más importante y relevante de la iglesia. Lo más importante y relevante de la iglesia es lo que tú y yo entendemos de Dios, cómo lo aplicamos a nuestra vida y en nuestro día a día hacemos que eso sea parte del cambio y la transformación de las personas que están a nuestro alrededor. A veces son cosas simples, sencillas, como simplemente un abrazo, una llamada, una oración por alguien, quizás proveer alimento a alguna persona. Mira, tú puedes ir a un lugar donde haya personas que quizás tienen en necesidad y puedes ir con un gran mensaje. Yo puedo pararme allí y predicar un gran mensaje y esperando que el fuego del cielo descienda sobre ese lugar, pero lo que esa persona necesita es alguien quizás que vaya con un bocadillo, con un café y le diga, quiero sentarme a compartir contigo este día. Y eso va a ser lo que va a cambiar y transformar la vida de las personas. Cuando escuchábamos el testimonio de Mama Salio, que he podido escucharlo muchísimas veces, y por cierto, estuvimos en este viaje de África, estuvimos preparando, documentando muchas cosas, porque déjame contarte, vamos a hacer una película de la vida de Mama Salio, ¿ok? Entonces, como iglesia, yo no sé si a ti, no sé, a mí me encanta, ¿ok? Como iglesia tenemos un gran equipo de producción y estamos siendo desafiados a decir, vamos a hacer algo más, y Mama Salio tiene una gran historia que necesita ser contada. Entonces, tuvimos con Gio la oportunidad de estar la última semana así documentando varias cosas, porque queremos hacer una película de su vida. Eso significa un reto enorme. Hay muchas cosas que estamos aprendiendo en esto. Nos encantaría que pueda estar en todas las plataformas como Netflix, así en Prime, no, ¿cómo se llama? Amazon Prime, ¿ahí se llama? Yo creo que tenía otro nombre. Prime Video. Ah, ok, vale. Tú estabas pensando en comprar siempre, por eso. Amazon Prime. Ok, entonces queremos que pueda estar en las diferentes plataformas y estamos comenzando a relacionarnos con personas que están en este mundo del cine, porque Dios nos ha desafiado a poder contar su historia. ¿Y sabes por qué? Porque la historia de Mama Salio es increíble. Sabes que era musulmán, se encuentra con Dios, pero su conversión con Dios, te voy haciendo un spoiler de la película que va a salir dentro de un tiempo, ¿ok? Su conversión con Dios viene no porque alguien le predique el evangelio en un lugar desde un púlpito, o porque alguien fuera y le dijera, necesitas hacer la oración del pecador. ¿Vieron que a veces decimos, haz la oración del pecador? Y tú dices, ¿dónde está esa oración? En la Biblia. Pero bueno, haz la oración del pecador. Me encanta porque Mama Salio dice, yo me entregué al Señor cuando vi, di conmigo ver. No hay nada más poderoso que poder ver. Yo me entregué al Señor cuando vi la vida del misionero con el cual yo estaba trabajando, que me enseñó un oficio, que me adoptó en su casa como uno más de su hogar, que me abrazó, que su esposa me cocinó, que lavó mi ropa, que me atendió como uno de sus hijos. Y cuando yo vi eso, yo le dije, yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero conocer a Dios. Y una de las cosas que Mama Salio siempre le preguntaba a este misionero, le dice, ¿por qué nunca me predicaste? Le dice, no, yo te prediqué todo el tiempo, nunca te dije nada. Somos llamados a ser personas que cambian y transforman el mundo. Demasiado de nosotros actuamos como si fuéramos a vivir para siempre, o como si la vida pudiera esperar a que estemos listos para poder hacer algo para impactar la vida de otros. Muchos de nosotros vivimos como si fuéramos a vivir para siempre, ¿ok? Muchos de nosotros. Bueno, total, tengo muchos años de vida. O vivimos de tal manera como diciendo, algún día cuando esté listo voy a poder hacer algo significativo por la vida de alguien. Y perdemos nuestra vida, perdemos tiempo en impactar la vida de otro porque estamos esperando el momento oportuno. Yo no sé si tú eras como era yo, digo era porque ya eso fue del pasado, pero quizás tú eras de esta misma manera, ¿no? Yo siempre me gustó la música, estudié música, no toco y música porque me desplazaron, pero siempre me encantó la música. Entonces, yo cuando estaba en mi iglesia, desde pequeño, yo le decía a mamá, yo quiero estudiar música, y mamá me compró una guitarra, me compró otra, me puso en el equipo a estudiar con alguien del equipo de alabanza. Entonces yo tenía este concepto, yo le decía a mamá, los que son argentinos quizás entienden esto, esta marca. En Argentina hay una marca nacional, o había, llevo 23 años afuera, llamaba Fine en instrumentos, ¿ok? No sé cómo le dicen en tu país, pero como si fuera la marca Patito, la marca Pistola, la más mala que hay, ¿ok? Entonces yo estaba allí en Argentina y mi mamá, con todo el amor del mundo, me compró esa guitarra marca Patito, ¿ok? Entonces yo cogí mi guitarra, me puse a estudiar y en uno de esos momentos yo le digo a mi mamá, ay, si yo tuviera esa guitarra, porque, ¿no te ha pasado a ti, no? Es que si yo tuviera esa guitarra, que no es Patito, que es Ibanez, esa que toca Steve Vai y Joe Satriani, esa que tiene microafinador y morsa, que tiene cinco... Morsa no es el animal, no lo entiendo, porque son guitarristas, ¿entienden, no? ¿Cómo tiene una morsa la guitarra? No es ese animal, ¿ok? Es una parte de la guitarra. Entonces tenía microafinador, cinco micrófonos, y dice, ah, el día que yo tenga esa guitarra, yo voy a tocar súper bien. Y mamá me dijo, si tú no tocas bien con esta, no vas a tocar bien con ninguna. A veces nosotros decimos, algún día Dios me va a utilizar. para hacer algo significativo y relevante. Estoy esperando ese momento, no, el día que estudie más, el día que yo esté en esta posición, el día que yo haga tal cosa, y nos perdemos la oportunidad de que Dios nos pueda utilizar. Mira, somos llamados a impactar el mundo con nuestra vida, transformarlo con nuestra generosidad y ser de aquellos que impactan e inspiran la vida de otros a ser parte de la vida de historias transformadas. Personas que entendemos que Dios nos está llamando a hacer algo significativo en nuestra vida. Eso es la iglesia. Ezequiel hablaba acerca de esto y hablaba de la importancia de la iglesia, que somos aquella esperanza del mundo. A veces tú y yo nos preguntamos, ¿por qué las guerras y por qué todo lo que sucede? Y quizás te lo han preguntado a ti alguna vez en el trabajo y una vez no tiene respuesta. Mira, la palabra dice algo. ¿Sabes dónde nace todo eso? Del corazón del hombre. Porque justamente este jueves o esta semana, jueves y viernes, en grupo de crecimiento, el estudio que estábamos mirando, hablaba acerca de cuando yo vivo fuera del plan de Dios, hay cosas en mi vida que van a ser desastrosas. El pecado va a controlar mi vida. Vivir dentro del plan de Dios nos ayuda a ser personas que pueden mirar a los demás con generosidad, con misericordia. Dice la Biblia, cuando habla acerca de Jesús y se reunió una gran multitud, quizás Jesús estaba así, con todas las cosas que de lo que había vivido, cansado, agotado. Dice un pasaje que me gusta, dice, pero los miró y tuvo compasión de ellos. Son las pequeñas cosas las que nos ayudan a cambiar el mundo de las personas que están a nuestro alrededor. Esto comenzamos a hablar el domingo anterior del propósito de nuestras vidas que Dios tiene para nosotros. A todos, Él nos invita a cada uno de nosotros que seamos personas que cambian el mundo. Esto no es para algunos. No, esto, yo no tengo un llamado específico, no, pero tú tienes un llamado y yo tengo un gran llamado. La gran comisión es para ti y para mí. No tiene que ver con una categoría dentro de la iglesia o un desarrollo ministerial o un puesto, como le quieras llamar. Tiene que ver con algo que Dios preparó y diseñó para tu vida y para mi vida, que es, somos llamados a cambiar el mundo. Primero, la gran comisión dijo, id y hacer discípulos. O sea, ayuda a las personas que me puedan conocer, que se conecten conmigo, que encuentren su identidad, que encuentren su propósito, que entiendan su valor y entiendan que son aceptados por mí, a pesar tarde, pero yo quiero hacer su vida mejor. Este llamado es para ti y para mí. Tú no necesitas, ni yo necesito un micrófono, no necesito una iglesia para hacer ese llamado. No necesitas estar dentro de un contexto de iglesia para realizar ese llamado. Porque Dios quiere que tú hagas discípulos en cada lugar donde tú te encuentras. Por eso parte de nuestra visión tiene que ver con influenciar. Pero Él dijo lo siguiente en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz, ¿delante de quién? Solamente delante de los hermanos en la iglesia. Así brille vuestra luz, ¿dónde? En el grupo de crecimiento. Así brille vuestra luz. ¿Dónde? Donde solamente saben que eres cristiano. No, así brille tu luz y la mía, ¿delante de quién? De todos. Porque ese es el propósito de Dios, que tu vida y mi vida puede impactar la vida de otras personas. Eso fue lo que hizo Jesús en este mundo, y lo hizo contigo y conmigo, y entendió las cosas pequeñas, como lo vimos el domingo anterior. El toque de Jesús sobre un leproso fue lo que cambió su vida emocional y espiritual. El poder de Dios trajo sanidad sobre su vida física, pero si Jesús no se hubiera acercado y lo hubiera tocado, no hubiera sentido la aceptación, el valor que tenía como persona. En cada lugar donde tú y yo estamos, quizás lo más cercano que conocen de Dios eres tú. Y si yo soy lo más cercano que conocen de Dios, la pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿qué conocen de Dios? Amén. Comencemos por las cosas pequeñas. Juan, 1 Juan 3:18 nos desafiaba que nuestro amor no quede solamente en palabras, sino que lo mostremos por medio de nuestras acciones. Quiero contarte una historia en estos próximos minutos, ¿ok? Porque creo que esta historia nos va a ayudar a entender un poco lo que Dios nos está llamando a hacer. Cómo impactar el mundo con nuestra vida. Dí conmigo, impactar. ¿Alguna vez impactaste contra algo? Mejor no digo. Me pasó un día, estaba en Argentina, era más adolescente, pequeño. Tenía una bicicleta que me habían regalado mis papás, de esas de piñón fijo. ¿Se entiende eso, piñón fijo? Que esas las carga el diablo, esas bicicletas. Porque empiezas a pedalear y después para parar, olvídate. Entonces iba en esa bicicleta por la calle, por la cuadra de mi casa, la calle así, iba toda pastilla así, como cuando adolescente que tú te crees, no sé si en tu época había, en la mía había una película llamada Bici Voladores. No sé si te acuerdas de esa película. Yo acá hay varios que son viejos, así que no, tampoco me digan que no se la acuerdan. Pero bueno, esa película donde hacían piruetas con las bicis, etc. Yo iba en mi bici haciéndome el bici volador, ¿no? Y de pronto, voy por la mano que me corresponde, iba en el sentido correcto, pero uno de los que estaba descargando mercadería en un mercadito abre la puerta de su camioncito. ¿Y sabe lo que hice yo? Me impacté sobre esa puerta. Porque no pude frenar hasta que piensas cómo frena una de esas bicicletas, etcétera. Te dice, ¿qué pasa acá? Me impacto contra esa puerta y me hizo acordar mucho esos dibujitos animados cuando tú te pegas y quedas ahí y vas cayendo hacia abajo. Algo así, ¿no? Entonces, cuando tú impactas con algo, ¿ok? Hay una fuerza en eso. Tú y yo somos llamados a impactar la vida de las personas. Pero también somos llamados a transformarla. Y la podemos transformar a través de nuestra generosidad. Hoy nos hablaba Ezequiel la importancia de lo que Dios hizo por nosotros. Él transformó nuestra vida porque Él fue generoso. Siendo Dios, se despojó de, o sea, envió a su Hijo para morir en una cruz por ti y por mí. Él transformó nuestra vida el día que Él se dio. Cuando nosotros vimos todo lo que está sucediendo así en Guinea-Bissau, lo que sucede aquí en nuestra casa. Es más, mira, déjame contarte algo. Hoy entro, cada vez que llego en la mañana, me gusta saludar a cada uno de los equipos que está sirviendo en este lugar. Me subo a la sala ahí creativa y encuentro al equipo de fotografía. ¿Dónde está el equipo de fotografía acá? Ya están editando, ¿no? Ok, mira, el equipo de fotografía. Me encuentro ahí a alguien que le está dando una charla, motivándolo, animándolo. Y cuando empiezo a mirar, ¿quiénes iban a sacar fotografía hoy? 12 años, 13 años, uno que parecía de 8 pero tiene como 20. Y me encantó, ¿sabes por qué? Porque sus vidas están siendo transformadas en un contexto, en un entorno, donde alguien está invirtiendo tiempo en sus vidas para que puedan utilizar los dones y los talentos que tiene. Eso me encanta de nuestra iglesia. Porque la hemos pensado con este gran equipo de tal manera que cada persona pueda encontrar su lugar. O sea, si tú no has encontrado tu lugar es porque te estás escapando. Porque nuestra iglesia está pensada para que tú encuentres su lugar. No importa la edad que tengas. Y me encantó, pero me encantó ver esa generación que dice, yo quiero ser parte de la transformación de estos chavales, donde puedan servir en nuestra iglesia, donde no se desconecten de la iglesia porque terminaron kit y ahora ya no saben qué hacer acá con la cantidad de grandotes, personas grandes que están acá, medio no sé qué, no les entiendo, viven en otra época, pero que puedan conectar con Dios a través de lo que Dios puso en su mano. El viernes teníamos nuestro grupo de crecimiento con los jóvenes. Bueno, tenía, pues ya no estoy joven, yo vine a mirar nada más. Me dijeron de bailar, pero no quise dejar en vergüenza al equipo de baile. Y teníamos el grupo de crecimiento donde era una noche de talentos. Y me encantó ver a nuestra banda Kids. No sé si tú sabes que tenemos una banda de alabanza, así como la que está acá, pero Kids, ¿ok? Que son los más pequeños. Creo que aquí tenemos, levanta tu mano, creo que estaba por ahí, Solís. Ok, no, Solís Papás no, tú ya no estás para la banda Kids, pero sí. Ok, tenemos niños, preadolescentes, adolescentes que son parte de nuestra banda Kids. Y me encantó verlos cómo ministraban a los jóvenes a través de lo que hacían. Pero ¿sabes por qué sucede eso? Porque hay una siguiente generación de personas, como los que ministran en este lugar, que están invirtiendo tiempo en la vida de ellos. Porque entendemos la importancia que podemos cambiar su mundo que podemos impactar su vida y lo podemos transformar solamente si somos generosos, le invertimos tiempo, dedicamos tiempo para que ellos puedan encontrarse con Dios. Dios nos llamó a hacer eso y no importa dónde tú te encuentres, Él llamó a transformarlo. Mira, la historia de estos cuatro leprosos, hablando de leprosos, es espectacular porque déjame ponerte un poco en contexto de esta historia. El rey de Siria, ¿okay?, estaba en guerra contra el pueblo de Israel, pero Israel tenía un profeta de su lado que era Eliseo. Entonces, cada vez que iba a suceder algo, ¿a quién no le hubiera encantado tener esto, no? El rey de Israel tenía un profeta llamado Eliseo, entonces iba a suceder algo y el rey de Israel decía, Eliseo, ¿qué va a pasar? No, dice, estos van a ir por acá, te van a emboscar allá, entonces prepara esto. Y cada vez que iba a suceder algo, ganaban porque tenían al profeta de su parte, ¿ok? Pero el rey de Siria, que estaba en guerra contra el pueblo de Israel, ¿ok? A pesar de que Dios siempre le iba mostrando a Eliseo lo que iba a suceder, el rey de Siria decide hacer algo. ¿Qué es esto? Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Dice, algún tiempo después, Ben-Hadad, rey de Siria, movilizó a todo su ejército para ir a Samaria y sitiarla. El sitio duró tanto tiempo que provocó un hambre terrible en la ciudad, a tal grado que una cabeza de asno llegó a costar 80 monedas de plata y un poco de algarroba 5. Mira, vamos a ponerlo en contexto. Primero dice que había pasado algún tiempo, ¿ok? Desde que ya habían sitiado la ciudad. Y como era sabido, como hablamos en el momento anterior, los leprosos no podían estar dentro de la ciudad. Los leprosos tenían que estar fuera de la ciudad. Tenían miedo de acercarse a ellos, ¿ok? Andaban todos ahí con unas campanas, etcétera, haciendo ruido, como decía, acá estoy, no se me acerquen. Por eso el toque de Jesús cambió la vida de este leproso. Entonces, cuando el rey de Siria sitia la ciudad de Samaria, los leprosos no se encontraban dentro de la ciudad. Importante esto. Ese día, cuatro hombres, versículo 3, ese día cuatro hombres que padecían de lepra se hallaban a la entrada de la ciudad. Y dijeron, estaba la ciudad sitiada, la gente adentro de la ciudad, ellos afuera de la puerta, ahí diciendo, bueno, recapacitemos un poco. Y dijeron esto. ¿Qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte? Se dijeron unos a otros, no ganamos nada con estar en la ciudad, así nos moriremos de hambre con todos los demás. Pero si nos quedamos aquí nos sucederá lo mismo. Vayamos pues al campamento de los sirios para rendirnos. Si nos perdonan la vida viviremos y si nos matan, de todos modos moriremos. O sea, hicieron un análisis muy rápido. Estamos fuera de la ciudad, estamos sitiados. Si nos quedamos acá, no sirve de nada. Entonces, mejor, vamos donde el pueblo enemigo, nos rendimos y quizás nos perdonen la vida. Y si nos matan, nos matan. Total, afuera de la ciudad nos vamos a morir igual. O sea, en otras palabras, vamos a morir de todos modos. Entonces tenemos que tomar una decisión que haga una diferencia en nuestra vida. Ahora, si ya era bastante malo ser un leproso en esa época, sería peor ser un leproso en un tiempo de hambruna, como lo que estaba sucediendo porque la ciudad estaba sitiada. Y aún sería más malo, aparte de ser leproso en un tiempo de hambruna, sería más malo estar en una ciudad que estaba sitiada, donde no podía ni entrar ni salir y porque estaban en medio de la guerra. Y si era lo bastante malo ser leproso, en medio de esa situación, lo era más malo aún sabiendo que iban perdiendo la guerra. Entonces estos leprosos tuvieron que tomar una decisión en su vida, ¿ok? Estos cuatro leprosos que estaban fuera de la ciudad, cuatro leprosos que habían sido olvidados por las personas, habían sido olvidados incluso hasta por su familia, cuatro leprosos que su carne estaban siendo carcomida por esta enfermedad, que no tenían una visión de futuro mejor para sus vidas. Una enfermedad que era incurable. Ahora solamente había una opción que tenían por delante. Y esa opción era, tenemos una mínima posibilidad de vida. ¿Cuál es esa mínima posibilidad de vida? Ir al campo enemigo y rendirnos. Y quizás nos perdonen la vida o quizás nos maten, pero por lo menos lo habremos intentado. ¿Te pasó alguna vez estar en una situación donde dices, haga esto o haga aquello, me puedo morir o me puede pasar esto malo que estoy pensando, pero por lo menos lo voy a intentar? Esto fue lo que le pasó a estos cuatro leprosos. Dijeron, no sabemos qué va a pasar, pero por lo menos vamos a intentarlo. Y me gusta esta parte de la historia porque había solamente una opción que tenía esta mínima posibilidad de vida. Pero evidentemente requería valentía. habría sido más fácil para ellos poder rendirse, pero en cambio ellos decidieron ir a buscar esta opción. Segunda de Reyes 7, capítulo 7, versículo 5 en adelante, dice esta historia. Al anochecer se pusieron en camino, pero cuando llegaron a las afueras del campamento sirio, ya no había nadie allí. Y era que el Señor había confundido a los sirios, haciéndoles oír el ruido de carros de combate y de caballería como si fuera un gran ejército. Entonces se dijeron unos a otros: seguro que el rey de Israel ha contratado a los reyes hititas y egipcios para atacarnos. Por lo tanto, emprendieron la fuga al anochecer, abandonando tiendas de campaña, caballos, asnos. Dejaron el campamento tal como estaba para escapar y salvarse. Cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron a una de las tiendas de campaña. Después de comer y beber, se llevaron de allí plata, oro y ropa. Y fueron a esconderlo todo. Luego regresaron, entraron en otra tienda y también allí tomaron varios objetos y lo escondieron. Mira, vas un paréntesis ahí en esta parte de la historia. Se estaban muriendo. Toman una decisión arriesgada. Llegan al campamento enemigo y se da cuenta que está vacío. Porque los enemigos, Dios los confundió. Escucharon carros, caballos. Pensaron que los de Siria habían contratado a otros ejércitos para que vinieran. Y salieron huyendo. Cuando los leprosos llegan, ven eso y dicen: ah, banquete. Y lo primero que hacen es lo natural. Sentarse, comer, beber. Porque no agarraron el oro y la plata primero. Se sentaron, comieron, bebieron y dijeron: ah, queda oro, plata, todo, vamos a cogerlo, nos lo llevamos, lo escondemos en algún lugar y volvemos a buscar más, porque estaba el campamento sin gente. Y yo te pregunto, ¿eso está mal? No te he preguntado si es pecado o no. No. ¿No hubieras hecho tú lo mismo? Ahora son todos santos acá. No, padre, yo hubiera buscado a mi familia primero, lo hubieras traído. Tú hubieras hecho lo mismo. Yo hubiera hecho lo mismo. Y más si había un buen asado. Se sentaron, comieron, guardaron. Y cuando volvieron a buscar más, ¿ok? Aquellos cuatro leprosos no estaban satisfechos, ¿ok? Sino que querían más. Dice lo siguiente, versículo 9. Entonces se dijeron unos a otros, cuatro leprosos: esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y no la estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso. Me encanta. Porque ¿sabe qué? Cuando estaban ahí, después de haber comido, bebido y habiendo guardado un montón, dije: espera. Esto es una, ¿te diste cuenta que esto es una buena noticia? Que el ejército enemigo ya no está, que la ciudad no está sitiada. Y quizás si nos quedamos hasta mañana, cuando vean los demás, decir: desgraciados, vieron que estaba ahí, no nos avisaron. Entonces vamos y avisemos mejor para que todos los demás sepan que ya la ciudad no está sitiada. Porque se están muriendo de hambre, son buenas noticias y las tenemos que dar a conocer. Era lo que estaban hablando estos leprosos. Ahora, se puede transformar la vida de las personas a través de nuestra generosidad. Tu generosidad de tiempo, tu generosidad de servicio, tu generosidad económica hacen parte de la transformación de la vida de personas. No solamente en África, en Guinea o lo que sucede acá, sino con las personas que tú tienes a tu alrededor. Sea tu papá, tu mamá, tu padre, tu hijo, tu esposa, tu esposo. Dios quiere que utilices lo que tienes en tu mano para transformar sus vidas. Porque nos pasa como esto: el próximo, tengo las buenas noticias, no, porque Dios ya me perdonó, estoy inscrito en el libro de la vida, estoy yendo todos los domingos a la iglesia, a grupos por ahí asisto, pero bueno, está bien, ahí Dios lo entiende. Pero ¿qué de aquel que está a tu lado, que aún no conoció de Dios? Estos cuatro leprosos dijeron: está fenomenal, está bien que nosotros vivamos esto, pero son buenas noticias, la tenemos que dar a otras personas. Me encanta cuando estos leprosos tenían todos los motivos para no interesarse nunca por nadie. Estos leprosos tenían más motivos que nadie para no interesarse. ¿Sabes por qué? Porque su familia, porque su pueblo, en medio de la guerra, en medio de la crisis, ¿dónde lo dejó? Afuera. No se preocupó si iban a morir o no iban a morir, si tenían para comer o no tenían para comer. Tenían todos los motivos del mundo para no preocuparse por los demás. Pero había algo en su corazón, porque entendieron que lo que venía era provisión de Dios. Por lo tanto dijeron, yo no puedo quedarme con esto. Dice, hoy es día buena de noticias y los tenemos que dar a conocer. Ahora, si sigues con cuidado la historia de los cuatro leprosos, sabrás que lo que está en juego en tu vida y en mi vida es mucho más que tú y yo solamente. Lo que está en juego en nuestra vida son las personas que tú y yo conocemos, a las que amamos. Y mira, no hay nada de malo en disfrutar la abundancia que Dios tiene o que Dios te ha dado. No hay nada malo. Pero hay algo terriblemente equivocado cuando creemos, cuando tú y yo creemos que todo lo que Dios nos ha dado te lo dio simplemente teniéndote en mente a ti. No hay nada de malo en disfrutarla. No, Dios no dice que, mira, entiende esto. Dios no dice que el dinero es malo. Dios dice que el amor al dinero es malo. No hay nada de malo en disfrutar de la abundancia. Si Dios te permitió tener una vida donde tienes abundancia, es porque Dios quiere bendecirte. Eso no tiene nada de malo. Pero ¿sabes cuál es el mayor error? Cuando tú y yo creemos que Dios solamente nos dio tanto para pensar solo en nosotros. Cuando Dios te dio lo que te dio para que puedas impactar la vida de otros y puedas transformarla, y pueda transformarla yo a través de mi generosidad, de tiempo, de servicio, de economía. Porque solamente podemos cambiar el mundo. Ayer estaba en un curso y me encantó porque el tío que estaba dando el curso no era cristiano ni nada, pero dijo algo que me confirmó la palabra que estaba hablando. Dice, sí, porque como dice el Talmud, que es lo que recoge todas las historias del pueblo judío, etc. Dice, como dice el Talmud, cambia el mundo de alguien y vas a cambiar el mundo. Amén, le digo yo. ¿Sabes? Cambiar el mundo parece algo difícil, y más cuando vemos lo que sucede en este mundo. Guerras acá, guerras allá, un tren que se descarrila acá, problemas no sé cuánto. Y escuchamos tantas noticias que esto que el otro, y algunos entramos en pánico, miedo, y ya viene Cristo y el final del mundo, y te empiezas a arrepentir porque sabes que si viene Cristo capaz te quedas. Entonces, pero cuando Dios nos da ciertas cosas en nuestra vida, es para que tú y yo podamos cambiar y transformar el mundo quizás de una persona. Jorge, el misionero que estaba allí en Guinea-Bissau, quien decidió abrazar a Mama Saliu, quizás nunca tuvo en su mente el impacto que la vida de este hombre llamado Mama Saliu iba a tener, no solamente en sus aldeas, no solamente en su país, sino en tu vida y en mi vida, porque lo hemos conocido. Dios quiere que nosotros podamos usar nuestra generosidad. Estos leprosos entendieron que si querían transformar la realidad de vida de quienes estaban encerrados, sitiados en la ciudad, debían ser generosos. Mira cómo termina esta parte de la historia. Dice, de inmediato los hombres tomaron dos carros con caballos y el rey los mandó al campamento del ejército sirio con instrucciones de que investigaran. Llegaron hasta el Jordán y vieron que todo el camino estaba lleno de ropa y de objetos que los sirios habían arrojado al huir precipitadamente. De modo que regresaron los mensajeros e informaron al rey, y el pueblo salió a saquear el campamento sirio, y tal como la palabra del Señor lo había dado a conocer, se pudo comprar una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. Cambiar el mundo parece que fuera algo utópico, difícil, nunca lo vamos a poder hacer. Pero tú puedes cambiar y transformar el mundo de alguien, una persona que está a tu alrededor. Cuando yo miro esta generación de nuestra iglesia, de preadolescentes, niños, adolescentes, que están siendo impactados por la palabra de Dios, donde trabajamos constantemente para que puedan conocer a un Dios real, verdadero, genuino, y donde creamos un espacio donde puedan conectarse con la iglesia, porque están en la época más difícil de su vida. Y después los veo haciendo lo que hacen. Me encanta, porque hay personas en este lugar que han entendido la importancia de transformar el mundo de esos niños, jóvenes, adolescentes, invirtiendo tiempo, recursos económicos, invirtiéndole quizás una simple charla, un abrazo, o simplemente creyendo en ellos. Y que al paso de los años, esos que hoy están ministrando hacia arriba o sirviendo en algún lugar, puedan ser lo que ministren la vida de la siguiente generación que va a llegar a este lugar buscando encontrarse con Dios. Somos llamados por parte de Dios a impactar el mundo con nuestra vida, no a pasar desapercibido, a transformarlo con nuestra generosidad. Eso es la iglesia. La iglesia no es estas cuatro paredes. La iglesia somos tú y yo. Una comunidad de personas que nos reunimos alrededor de un evento que cambió el mundo. ¿Cuál es ese evento? Que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, vivió en este mundo, fue a morir en la cruz, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Esa es la iglesia. Estas personas que estamos aquí, que hemos entendido que Dios nos puede bendecir, no para quedarnos contentos de que estamos inscritos en el libro de la vida y que cantemos, porque yo me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo. Yo no sé si tú te vas, pero yo me voy con Él. No sé si cantaban esa canción en una iglesia pentecostal, entonces la cantábamos siempre. Ya viene Cristo, señales hay, almas salvadas. Viene a buscar, me voy en una nube. A ti no tengo ni idea qué te va a pasar, pero yo me voy con Él. Esa no es la iglesia de Cristo. Te vas a ir con Él, está claro. Pero Él te puso en este lugar para que alguien más se vaya contigo. No para que digas, no sé tú, pero yo. Para cantante soy muy malo. Voy a pedir a la banda que pueda pasar, al equipo de alabanza. Mira, la semana pasada lanzamos un desafío, porque nos encanta que nuestra vida sea desafiada. Yo no creo que a Dios le guste que tú y yo estemos cómodos siempre. Nos encanta desafiarnos. La vida constante con Dios es un desafío para ti y para mí, a salir de la comodidad donde nos encontramos. Y la semana pasada largamos un desafío acerca de cómo yo me voy a incomodar a ser parte de la historia de vidas transformadas en África, en Guinea-Bissau. Y hace más de 2 años que Dios puso este proyecto en nuestro corazón acerca de lo que queremos hacer en Guinea-Bissau, África. Pero nunca lanzamos un proyecto simplemente porque está en nuestro corazón y ya está, sino cuando entendemos que es el tiempo de Dios. Ahora que estábamos en Guinea-Bissau, África, Dios puso esto muy fuerte en nuestro corazón por lo que queremos hacer en las aldeas de Guinea-Bissau. Y hay algo que pesa mucho en mi vida, en mi corazón, y lo he compartido con el equipo de esta iglesia y los que han ido allí a África, que tiene que ver con lo siguiente. Estamos invirtiendo mucho en aquel lugar para que los niños tengan acceso a la educación. En cada una de las escuelas que tenemos y en cada una de las cosas que hacemos. Este fin de semana tenemos nuestro torneo de fútbol M25 a través de la Escuela de Deporte, que yo me flipo porque es una locura lo que se arma entre las aldeas. Se juntan 10 aldeas, ahí está ocurriendo este fin de semana. Y vienen de todos lados para competir en el torneo M25. Pero es una herramienta que Dios nos dio, porque al finalizar cada tarde, cada noche los partidos, tenemos un tiempo de campaña. Y hacemos, digo yo, no estoy tan ahí, pero se hace canciones, se predica el Evangelio, personas vienen a los pies del Señor. Porque queremos utilizar lo que tenemos en la mano para cambiar y transformar ese lugar. Pero hace mucho tiempo Dios puso en mi corazón algo que hemos venido charlando mucho con personas que son parte de todo lo que hacemos en Guinea-Bissau, África, porque no solamente somos nuestra iglesia, hay muchas más iglesias y amigos personales de diferentes partes del mundo que están siendo parte de esto que hacemos en Guinea-Bissau, África. Pero hace mucho tiempo en mi corazón tocó esto, cuando estaba en una de las escuelas, Esperanza, y mientras el profesor daba la clase veía cómo muchos de nuestros niños se dormían sentados, allí en las sillas. Y no era porque el profesor era malo dando la clase. Yo sé que acá algunos se duermen porque el que predica no es bueno, está bien. Pero no es por falta de comida, eso está claro. Y eso me pegó muchísimo. De ver cómo muchos de esos niños que tenemos ahí, estamos haciendo todo lo posible para que puedan tener acceso a la educación, pero a veces no pueden prestar atención a lo que está sucediendo en ese lugar. Porque llegaron a nuestras escuelas sin comer, porque caminaron 5 o 6 kilómetros a través de la selva. Y en estas semanas yo te quiero desafiar a que junto con mi iglesia, Centro Cristiano Esperanza, podamos transformar el mundo de esos niños con nuestra generosidad de una manera diferente. Y este proyecto que estamos lanzando se llama World Changers. También tiene que ver con lo que queremos hacer en África. Porque nuestro corazón es que cada uno de esos niños, en cada una de las escuelas que tenemos en nuestras aldeas, en las escuelas Esperanza, no solamente reciba educación en aquel lugar, sino que pueda tener acceso a un plato de comida. Y no se trata y entiéndeme esto, yo no quiero tocar tu fibra y que te sientas, ay pobrecito, no. Si yo tengo que hacer eso, tú no entendiste nada de lo que es ser cristiano. Porque tú y yo no damos por lástima. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que entendemos lo que significa ser generosos. Incluso en lo poco que yo puedo tener, yo puedo ser parte del impacto y la transformación de la vida de otras personas. Y yo quiero lanzarte este desafío. A que durante todo un año, porque no podemos hacer esto por un mes y después ir a los chicos, no tenemos más para poder darles alimento en el próximo mes. Vamos a hacerlo durante todo el año escolar con esos niños. Que durante todo un año tú y yo podamos ser parte de la transformación a través de nuestra generosidad en esos niños de nuestras escuelas, donde más allá de la educación que reciben, queremos poder llevarles un plato de alimento a cada uno de ellos en el turno en el que están, o en la mañana o en la tarde. Que les ayude para poder entender mejor lo que están recibiendo. Porque yo creo en que soy parte de la transformación de esa generación. Y ellos no necesitan que yo me pare a predicarles el Evangelio. Ellos necesitan que yo provea cosas que les ayude a cambiar su realidad de vida. Así como lo estamos haciendo tú y yo en todo lo que estamos haciendo, en este lugar y en África. Entonces, yo te quiero desafiar a que te puedas sumar a una comunidad de personas cambiadores de mundo, world changers, si te gusta más así en inglés porque suena más guay, o en portugués que no sé cómo será. Pero te quiero desafiar a que seas parte de esa comunidad donde puedas hacer un compromiso durante un año de sumarte a esta comunidad. Quizás te dice, son 5 euros mensuales, no es mucho. Sí, pero ¿sabes qué? Va a ser la diferencia en cada uno de esos niños. Dice, ok, son 10 euros, son 2 euros, es 1 euro, no tengo ni idea lo que tú o lo que Dios ponga en tu corazón. Pero que a lo largo de este año como iglesia, de marzo a marzo del año que viene, nosotros podamos proveer lo que esos niños necesitan. Cuando estoy hablando de ser esa comunidad world changer, que estamos buscando personas como tú y como yo, que entendemos que podemos impactar el mundo de esas personas, de esos niños, de esos adolescentes, de esos jóvenes, a través de lo que Dios puso en nuestra mano. Dios nos ha dado tanto. Dios nos ha dado tanto. Que yo quiero ser parte de la transformación. Pero solamente puedo ser parte de la transformación a través de mi generosidad. Jesús solamente pudo transformar tu mundo porque Él fue generoso, que dio su vida por ti y por mí. Y yo no estoy aquí para que tú sientas lástima, por eso no te estoy poniendo una foto ahí, como la ves a veces en la televisión, un niño desnutrido con la panza. No, porque tú y yo somos hijos de Dios, entendemos que no se trata de dar lástima. La generosidad es parte de nuestro ADN. Solamente quiero invitarte a que tú seas parte de eso. Yo quiero invitarte a que seas parte de la transformación de lo que Dios está haciendo en un país como Guinea-Bissau. Con todo lo que ya estamos haciendo, pero podemos seguir haciendo mucho más, pero te necesitamos. Te estoy invitando a que seas parte de aquellos que inspiran la vida de otros, a que seas parte de ese cambio y esa transformación. Porque cuando tú ves lo que está sucediendo en aquel lugar, hay algo de significancia en tu vida, donde dices, Dios me llamó a ser la luz, no puedo estar allá, no voy a predicar un mensaje, pero lo que Dios puso en mi mano, por pequeño que sea, va a ser una gran diferencia. Entonces, ahí en tu asiento tú tienes un flyer que tiene unos QR, Este flyer tiene unos QR que tú puedes escoger, mira. Tú puedes decir, yo quiero hacer durante todo un año una suscripción mensual de 5 euros, 10 euros, 20 euros, algo que está ahí definido. O tú puedes decir, no, yo quiero hacer algo una vez nada más. O quiero hacerlo con mucho menos, de acuerdo a tus posibilidades económicas, no importa lo que sea. Pero yo quiero invitarte a que tú y yo podamos ser parte de lo que Dios está haciendo allá. ¿Sabes por qué? Es más, ¿sabes por qué hacemos lo que hacemos con los niños acá en la iglesia? ¿Sabes por qué nuestra iglesia tiene una sala azul? Para que todos esos niños que quizás no encajarían en otro lugar o no encontrarían un lugar donde conectar con Dios, puedan conectar con Dios de acuerdo a sus capacidades. La pregunta que yo me tengo que hacer y lo que siempre me surge es, ¿qué estoy haciendo yo por? No esperes a tener grandes cosas, no esperes a hacer, utiliza lo que tiene en tu mano, el poder de las cosas pequeñas. Utilízalo y transforma el mundo de alguien con eso que tienes en tu mano. Pero para ello necesitas dejar tu lado de comodidad, incomodarte para que Dios te pueda utilizar a tocar la vida de otros. El mundo no se cambia sentado desde una silla. Dios no cambió el mundo sentado desde su trono diciendo, ah, a ver, tuvo que bajar, tuvo que ir a la cruz, tuvo que morir, tuvo que resucitar para que tú y yo tengamos una nueva vida. Esa es nuestra iglesia, Centro Cristiano Esperanza Valencia. Una iglesia que ha entendido la generosidad. Una iglesia que tiene cada domingo más de 100 personas sirviendo en este lugar, en las diferentes áreas, para que tú y yo podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Una iglesia que entendió la importancia de la comunidad en los grupos pequeños, porque entendió que simplemente los domingos no es suficiente para cambiar y transformar nuestra vida, que necesitamos de otros que saquen lo mejor y, como dijo Dixon, a veces también lo peor, que pulan nuestro carácter, como dice la palabra, hierro con hierro. Y algunos dicen, yo al lado mío tengo un hierrón. No mires a tu esposo o a tu esposa, por favor. Que si no, hoy te van a dar mantampa cuando llegues a casa. Entonces yo te quiero desafiar. Ahí tienes ese flyer. Llévalo a tu casa, como dije el domingo pasado. Ora, pídele a Dios. No hagas algo por emoción. Lo haces simplemente porque entiendes que Dios te está diciendo qué hacer. Pero yo tengo la convicción clara que todo esto que estamos viendo en Guinea-Bissau, en los próximos meses vamos a tener la oportunidad de tener en cada una de nuestras escuelas para nuestros niños la posibilidad que cada uno de ellos pueda tener un plato de comida en su escuela. Y que cuando tú y yo le estamos hablando del amor de Dios, no le estamos hablando simplemente de Dios te ama. Estamos diciendo, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para que tú puedas experimentar el amor de Dios. Así como Jesús lo hizo con el leproso, Dios lo quiere hacer contigo. Así como estos cuatro entendieron que no había forma de transformar el mundo siendo egoísta, así como estos cuatro entendieron que no había forma de impactar la vida de los que estaban allá, incluso aunque la habían dejado afuera, sino era a través de la generosidad.
Qué privilegio compartir contigo este valioso tiempo. Ahora, desafíate a poner en práctica esta semana uno de los principios que aprendiste hoy. Comparte este mensaje con tus amigos y búscanos en todas nuestras redes sociales para conocer más nuestra vida de iglesia.